A pesar de las inclemencias del tiempo y esta inestabilidad, le agradecemos a nuestro invitado que está aquí en los estudios de Tupambaé, el doctor Gustavo Marín, que es el subsecretario de abordajes de adicción en la provincia de Misiones. Bienvenido, doctor.
Gracias por la invitación, como siempre. Es un placer venir a compartir con ustedes.
Yo te agradezco personalmente porque, bueno, siempre en la previa decimos, bueno, hacemos telefónico, presencial, y bueno, agradezco. Bueno, una problemática que se viene trabajando en distintos puntos, pero que la realidad todavía parece inmensa en este contexto de los usos problemáticos, ¿no?
Sí, bueno, por suerte nosotros estamos trabajando bien. No, siempre faltan recursos, pues la verdad es que uno tiene que comentar esto también como para que otras entidades se puedan involucrar, otras personas se puedan involucrar y podamos trabajar sobre la problemática del consumo entre todos, que sería la mejor manera posible y más abarcativo también. Uh-huh. Por eso, con otras instituciones del Estado y con otras instituciones no gubernamentales, venimos tratando de hacer convenios y asociaciones para poder complementar lo que sería un abordaje integral del problema del consumo de sustancias, pero además también de las conductas adictivas. Este tema del juego, el tema de las apuestas en línea y demás, también las venimos trabajando en conjunto.
Sí, y uno a diario se nutre, ¿no es cierto?, de informaciones que se publican en los medios periodísticos, y a veces uno ve informaciones que uno dice, bueno, esto es así. Por un lado, la edad cada vez menor del consumo, también algunas localidades que estos días aparecieron como potenciado por el uso problemático.
Sí, la edad en realidad, cuando se toman las encuestas, se toma la encuesta de haber probado la sustancia en algún momento de la vida. Después, si tenemos en el día a día, en la realidad, lamentablemente ver que chicos de 8, 9, 10 años ya vienen con consumo ya sea de alcohol o de alguna otra sustancia ilícita. Peor si es ilícita, porque es ilícita, pero además es tóxico el alcohol o el tabaco o el vapeador en estos casos, y las pastillas tranquilizantes, que eso lo consiguen siempre dentro del lecho familiar. Lamentablemente esa es la realidad, por eso también apuntamos a que la familia se incorpore a esta a este trabajo de prevención, que debemos hacerlo con la familia y desde la familia.
¿Se sigue trabajando, se sigue abordando del campo, no es cierto, si el contexto lleva un poquito también a esta realidad?
Sí, lamentablemente está comprobado que el contexto puede llevar al consumo, principalmente en cuestiones de pares, más en adolescentes que en chicos más chicos. Pero en grupo de pares de adolescentes es muy frecuente que te contesten que sí, empecé a probar con los compañeros de la escuela, en el barrio, con el equipo de fútbol. O sea, son espacios de con mucha vulnerabilidad, por lo cual la persona que está vulnerable en esos momentos puede llegar a acceder a probar o a consumir algo que no había probado anteriormente, y esto puede engancharlo como para que continúe en el tiempo.
De pasar ver muchas veces en algunos lugares, en situaciones muy específicas de gente que fuma algo, hoy también se ve la realidad y la preocupación de la escuela que vos lo planteás también, el vapeo, ¿no? Que cada vez se observa.
Sí,
más.
Lamentablemente el vapeo aumentó mucho. En la encuesta nacional del año pasado en estudiantes secundarios, un 35% dijo que vapeaba. Acá en la provincia se hizo un relevamiento en Puerto Rico, dio un valor un poco más alto en escuela, y eran chicos de séptimo, primero y segundo año. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, a ver, si el menor está vapeando es porque en algún otro lado lo vio o otra persona le proveyó, más allá de que es muy raro que vaya directamente a comprar un vapeador solo, sin los compañeros o no haberlo visto en la familia. Igual en la familia no hay tanto vapeador, según esta encuesta en la ciudad de Puerto Rico, pero sí había consumo de cigarrillo. Entonces siempre está asociado al humo o al consumo de nicotina. La nicotina es lo más adictivo que hay, porque actúa muy rápido en el cerebro, desaparece rápido en el cerebro. Entonces, al buscar la misma sensación, el fumador fuma más seguido o el vapeador vapea más seguido.
Claro, esta es la cuestión de lo adictivo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Esta cuestión. Sí. Ahora, ¿es de fácil acceso? ¿Se consigue tan fácilmente el...?
Sí, lamentablemente todas las sustancias, ya sea las prohibidas para menores de 18 años como las ilícitas completamente, son de fácil, consiguen fácilmente. Los chicos nos dicen que consiguen muy fácilmente. Y el tema de vapeadores, tanto en Buenos Aires como acá en Posadas, tenemos casas específicas que venden los tubitos para los vapeadores. Entonces, es una cuestión de que estamos superando la cuestión de la legalidad, que tenemos que empezar a ver un poquito más de cerca, intervenir con estas cuestiones de lo legal y lo no legal. Sabemos que la prohibición intenta tentar al otro a hacer lo que está prohibido. Entonces, bueno, trabajar desde la prevención, desde escuela primaria, escuela secundaria y familia, porque la familia por ahí puede llegar a la iglesia, puede llegar a la comisión barrial, puede llegar en la escuela, pero bueno, tenemos que insistir con que volvamos familia, volvamos a acercarnos a la escuela, a trabajar con los docentes para que nuestros chicos tengan un futuro mejor.
¿Se dimensiona o qué podrías explicarnos cuál es el daño que puede provocar a diferencia del cigarrillo o el vapeo?
Bien, el vapeador, el humo es blanco. Ese, la Vemus Papa, es justamente, ¿por qué es blanco? Porque tiene muchos productos tóxicos que se depositan en el pulmón que lo respira a ese humo. Ya sea el que vapea o el tercero, o el fumador pasivo,
diríamos en este caso. Tampoco se tiene que utilizar.
Tampoco se debería utilizar en espacio cerrado, en espacio abierto tampoco, porque el humo es muy espeso, se mantiene mucho más tiempo en el aire y tiene minerales pesados que se depositan en la vía respiratoria o en la vía digestiva. También está asociado con, al igual que el cigarrillo, con desarrollo de lesiones en toda la vía respiratoria y en toda la vía digestiva, con lo cual, y que también modifica la genética, con lo cual también puede despertar otras patologías que están apagadas genéticamente y que el consumo de esta sustancia puede ir despertando.
Es preocupante, uno ve nuestro estado diario y la intervención a veces de cualquiera
también. No, ¿para cómo preocupa? Porque vos cuando te pones a conversar con un vapeador, estás convencido que es mejor que el cigarrillo, que no le va a hacer daño, pero que tampoco estaba pensando en el tercero. Entonces, también hay que trabajar eso.
Es como una moda que se quiere instalar también, ¿no?
Sí, es una moda, son modas temporales que, bueno, esperemos que dure poco, pero estamos complicados. Sí, estamos complicados con esa triste moda.
Bueno, y para colmo, hoy hablamos antes, ¿no es cierto? A veces también aquellos íconos que a veces son de nuestra cultura, en este caso lo deportivo, también mucho nos contribuyen.
Sí, lamentablemente la selección nacional o la AFA buscó como sponsor a una empresa que vende vapeadores. Cuestión ilegal porque el vapeador está prohibido a la venta y comercialización de vapeadores. No está prohibido el uso, pero bueno, es una reglamentación que se está buscando para poder generar los mismos pasos que se siguieron con el cigarrillo. ¿Por qué? Porque el vapeador también tiene nicotina. Entonces, al no tener tanto alquitrán como tiene el cigarrillo, las tabacaleras dicen que es menos tóxico, pero volvamos a la nicotina. La nicotina es el adictivo. Y eso igual lo tiene el vapeador.
Claro.
Y está muy oculto, ¿por qué? Porque se utilizan muchos saborizadores. Entonces la persona que lo vapea no siente el gusto de la nicotina. Va a sentir cualquier otra cosa que ya la nariz le informa distinto.
Qué bárbaro. ¿Estás recorriendo un poquito la provincia con esto, no? Acompañando distintas situaciones.
Estamos acompañando, el señor ministro Roberto Padilla es el que más sale a hablar con los intendentes. La idea es trabajar con los municipios y que los municipios también convengamos con los municipios, trabajar en conjunto, tanto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, los municipios, nosotros y el Ministerio de Salud, para poder abordar de manera integral la problemática de consumo en la mayoría de las localidades. Hay localidades más grandes, hay localidades más chicas, pero aquellas que ya tienen cierto recurso, por ejemplo Jardín América, vamos a tener un espacio de primera escucha que prontamente se va a habilitar. Así también estuvo el ministro en San Pedro, en San Vicente, conversando con la gente, y estamos tratando de articular con estas distintas entidades para ir viendo cómo poder abordar la problemática. También el Ministerio de Derechos Humanos, estamos trabajando con ellos para poder ver si podemos hacer algún tipo de trabajo en las comunidades aborígenes también, que también no escapan a la realidad occidental y a la realidad en la cual viven del consumo de alguna sustancia.
Ese espacio de escucha permite, digamos, una cercanía con
la institución. La idea de la primera escucha es que, bueno, la persona o los familiares se acerquen a conversar, entender la problemática y por lo menos los primeros pasos de preguntar si quiere hacer tratamiento, como para poder tener un buen espacio de derivación.
Claro.
Por eso también con las otras ONG estamos trabajando por el tema de las internaciones. Siempre digo, nosotros tenemos en el estado una internación breve, que es la que se encuentra por Avenida 40, y por ahí tratamos de extender algunos procesos de internación con los Hogares de Cristo o con la Fundación Reto, que son las dos entidades con las cuales trabajamos bien y venimos trabajando hace mucho tiempo y podemos trabajar en conjunto desde ese punto de vista para el tratamiento más prolongado. Así que bueno, estamos en eso.
Me imagino, tampoco es sencillo, ¿no es cierto?, para una familia, unos padres, enterarse del uso problemático de sus hijos, ¿no?
No, y lamentablemente muchas veces se oculta para que no sea expuesto solamente la persona, sino tratan de ocultarlo para que no se exponga a la familia.
Claro.
Y me parece que eso es lo que tenemos que ir modificando, como para poder entender que si lo tomamos de lo más temprano posible, la recuperación es mucho más sencilla y es mucho más certera. Uh-huh. Y se va a prolongar mayormente en el tiempo. Entonces, si tenemos una sospecha, uh-huh, consultemos.
Claro.
Consultemos, porque entonces vemos si es real o no la sospecha que tenemos sobre alguno de nuestros familiares que esté con problema de consumo, con problema de juego, que está al día esto también.
Y atraviesa toda la sociedad, o sea, acá no hay una estratificación y
una cuestión
estigmática.
Atraviesa todo. Todos los niveles sociales, sí, todos los niveles culturales, cualquier persona tiene la posibilidad de tener un problema con sustancia o con juego en este caso.
Tal vez una situación puntual de contexto a veces pueda salir del paso teniendo una asistencia. Hay gente que va por un bajón, una crisis, puede ingresar.
Exacto, por eso salir. También insistimos con las escuelas, que las escuelas, el Ministerio de Educación largó un protocolo de guía, una guía de abordaje, con lo cual si la escuela actúa tempranamente, creo que tenemos una recuperación más pronta y hasta podemos plantear una recuperación ad integrum, porque aquellos que están experimentando, si se interviene tempranamente, probablemente no lleguen a tener una carrera adictiva o una adicción completamente dicho.
Estos días leía que empezaron con talleres, ¿no es cierto? Esto también me imagino como una política concreta, ¿no es cierto?
Nosotros en el centro, desde que se inauguró el centro allí por Avenida 40, venimos trabajando con la Escuela de Adultos y con el Consejo General de Educación. Ellos tienen talleres de oficios. Hay un equipo, un taller itinerante que trabaja ahí en el centro con distintos talleres. Hay 14 oficios que se trabajan todos a la tarde generalmente. Hay algunos a la mañana, pero de lo más variado que se pueda pensar. El tema es que están ahí, o sea, hay que ir ahí.
Claro.
Y hay que cumplimentar los ciclos, que son algunos son anuales y hay uno o dos que son de 2 años.
Uh-huh.
Pero para superar la primera parte del entrenamiento.
¿Cómo están allá con la internación? ¿Alcanza el lugar?
Obviamente, las internaciones siempre son muchas. Lamentablemente, no tenemos el espacio adecuado en cantidad para la necesidad que por ahí está pidiendo la provincia. Pero lo que siempre nosotros promovemos es que la internación es la última instancia, lo último que podemos hacer para que una persona por ahí pueda entender que tiene un problema de salud y que tiene que hacer un tratamiento. Por eso estamos manejando 12 pacientes que por 3 semanas más o menos, que es lo que nosotros planteamos para una desintoxicación y después seguir trabajando de forma ambulatoria. Está pensado la ampliación y otros espacios de internación, pero por el momento es lo que tenemos y es lo que seguimos promoviendo, esta cuestión de que la internación es la última instancia, el último recurso que hay que utilizar, tanto en la ley de salud mental como en el proyecto de modificación de la ley de salud mental también figura esto. Es el último recurso. Pero por eso digo, hay que llegar más temprano al problema para que no llegue a ese punto de la desesperación de pedir una internación. Porque la verdad es que en la desesperación uno pide la internación del familiar para poder tratar de hacer alguna intervención.
Un trabajo conjunto en la sociedad y las instituciones para poder abordarlo esto, ¿no?
También estamos trabajando mucho con los juzgados para que también entiendan esta situación, porque claro, el juzgado también le llega al familiar con la desesperación y solicitan internación involuntaria. Y a veces cuando se hace la evaluación es un paciente que por ahí no está en condiciones para una internación, está en condiciones como para hacer un ambulatorio intensivo. Eso lo evalúa el equipo ahí en el centro y le damos las pautas a los juzgados para ver si podemos trabajar en conjunto con este circuito.
Claro. Bueno, a modo ya de cierre, doctor, por ahí la incidencia del hambre, sino la nación siempre consulta a las provincias en esto de cómo están trabajando.
Bien.
Tengo entendido que por ahí también van a estar colaborando viendo este tema.
Sí, por suerte el COFEDRO es la Comisión Federal de Drogas que la convoca la CEDRONAR, que ahora la CEDRONAR depende de salud, antes dependía de gobierno directamente. Tenemos mucha comunicación con ellos. Ellos están atentos a todas las actividades nuestras y en estos dos últimos años, con Roberto Padilla trabajando también con la gente de Cedronar, con el licenciado Moro, hemos logrado sostener las becas que teníamos de Cedronar para dispositivos ambulatorios. Y bueno, estamos trabajando para ver si conseguimos otras becas para otros dispositivos que son por ahí los que la Ley de Salud Mental en algún momento planteó como alternativa antes de la internación o después de la internación, y que nosotros como provincia venimos peleando para que esto se pueda lograr. Obviamente que son recursos económicos, para personal principalmente, y algunos espacios que por ahí nosotros con la provincia lo podemos lograr conseguir. La provincia está, el gobernador Pasarlacua está aportando mucho para nuestro trabajo, con cuestiones edilicias, para poder hacer espacios de primera escucha o espacios con otro tipo de atención. Entonces, estamos avanzando, estamos trabajando bien en conjunto, pero entre todos, no podemos solos. Solo no vamos a poder llegar a ningún lado. Por eso Roberto Padilla siempre aclara esto, ¿no? Todos juntos, no hay otra forma de poder hacer tanto prevención como asistencia. Y este viernes hay un congreso del Observatorio de Drogas que organiza mi compañera de trabajo, Liliana Pedrazzini, ahí en el Auditorio Sin Mal, que está por la Costanera. A la mañana viene un expositor de Cedronar, que es el secretario de asistencia, y viene un médico a hablar sobre vapeo. A las 8:30 empieza la charla de él, del doctor Dadich, que es un toxicólogo, con lo cual vamos a arrancar con eso y después vamos a tener distintas mesas de trabajo exponiendo por ahí algunas actividades que se están realizando acá en la provincia.
Bueno, la verdad, doctor, siempre es un gusto escucharlo, poder abordar esta temática aquí en la radio, y como un aporte también a la gente que por allí necesita un acompañamiento. ¿Hay una forma de comunicarse, una forma de tomar contacto con ustedes?
Y el número que tenemos de gobierno hace, más de 10 años, es el 17-27-83, con característica de posada, que es el Misiones Te Escucha. Ahí pueden mandar mensaje o pueden llamar. La llamada por ahí no es tanto porque usamos ese teléfono para la comunicación de los pacientes con familiares, para solicitar turno, para otra cosa, pero en algún momento va a tener una respuesta, con lo cual eso está abierto. Y la guardia de 24 horas, que estamos trabajando con Salud Pública en forma conjunta con el Hospital Carrillo, en el centro, desde octubre del año pasado, con el recurso humano que nos facilita el Hospital Carrillo, y con recurso humano nuestro también interviniendo en la parte de emergencia, en la cual tenemos 3 camas nomás, con lo cual también está reducido, pero estamos trabajando también para que los hospitales generales tengan su espacio de salud mental para, por lo menos, la primera instancia hacer en esos espacios la internación.
Bueno, lo comprometo en una próxima entrevista al tema de salud mental que se va a empezar
es un tema.
Es otro tema, ¿no es cierto?
Sí.
Que se va a empezar a... No sé si me quedó algo por anunciar, por comentar de esto que estamos hablando.
No. Estamos con lo del congreso del viernes. Bien, claro. Y bueno, y hoy nos invitaron a Roberto Padilla y a mí a participar en la exposición de Cámara de Diputados en la Comisión de Prevención de Adicciones. Es la primera reunión este año, con lo cual vamos a participar y ver qué cosas se están moviendo a nivel nacional también, porque también hay participación de otras provincias como Tierra del Fuego en mediodía de hoy. Así que vamos a ver cómo vemos la comisión y qué podemos plantear a la comisión como para poder traer recursos a Misiones. Así que vamos a ver si estamos en condiciones.
Bueno, interesante anticipo.
Vamos a estar muy atentos. Tal cual, está bueno.
Está bueno, sí. Doctor, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Nos visitó, está con nosotros aquí el subsecretario de abordajes de las adicciones, el doctor Gustavo Marín.